En México estamos en la recta final ya de un proceso largo de disputa de poder para efectos prácticos, no solo de la presidencia, sino de miles de cargos de elección popular, como hemos dicho aquí. Y hablaremos en esta ocasión del segundo debate organizado por la Autoridad Electoral en México, el segundo debate presidencial entre las y el candidato a la presidencia de la República. Y hemos invitado para seguir sus puntos de vista y análisis a dos especialistas, a Alberto Aziz Nasif, que es un gran especialista en materia de análisis político y en este caso electoral. Alberto, gracias por estar aquí y conversar con CNN de este debate, el segundo que hay.
Al contrario, gracias a ti, Carmen, un gusto estar en tu programa.
Gracias, y gracias a Sofía Ramírez, que es la directora de México Cómo Vamos, que es un observatorio que se dedica a los temas económicos, financieros, de políticas públicas. Es un espacio muy importante. Pues estamos en un segundo debate, Sofía, en donde la materia prima pues es de tu territorio. Bienvenida al programa, buenas noches.
Buenas noches, Carmen, qué gusto estar contigo y con el auditorio hablando de datos y contexto económico y de desarrollo.
Bueno, estamos en esto. ¿Qué te pareció, Alberto, este segundo ejercicio? El primero fue un desastre porque hubo una crítica muy fuerte al formato, a la rigidez, a que no hubo el debate que se esperaba. Bueno, contrastando las cosas, ¿cómo viste este?
Sí, creo que todavía el segundo debate tuvo algunos problemas que tuvo el primero, es decir, fueron muchos temas, un exceso de temas, porque eran tres bloques con temáticas y cada uno tenía una serie de contenidos, y entonces había también preguntas que le hicieron al público en diversas zonas del país y creo que hasta en el extranjero, y los tiempos relativamente acotados, las bolsas de tiempo. Se puede decir que hubo un poco menos de rigidez en este segundo debate, pero creo que ya no hubo ninguna sorpresa, es decir, probablemente hubo más insultos, se dijeron más adjetivos de una parte y de la otra, pero no me parece que el debate haya generado propiamente un... Este formato haya generado un debate así que lo viéramos con más calidad, ¿no? Porque sí fue una parte muy de atacarse, de adjetivar la conversación, de descalificarse, de los nuevos insultos, ¿no? Que la mentirosa, que la corrupta, que la narcocandidata, etcétera. Todo eso que ensucia mucho los debates. Creo que eso fue lo que vimos. Y la fantasía que siempre se da de que los debates pueden cambiar las intenciones del voto, me parece que en este caso, con todo lo que vimos ayer, como lo vimos en el primero, no hay una transformación. Sí, porque se piensa que el debate es muy importante, sí lo es para los procesos electorales y la democracia y los resultados, pero no se mueven, salvo que haya así una cosa extraordinaria, y creo que ni en el primero ni en el segundo hubo cosas extraordinarias, Carmen.
¿Qué dice Sofía de esto?
Coincido plenamente. Creo que los debates en los hechos, no en la norma, porque la norma sí busca deliberar y tener el espacio para las propuestas. En los hechos realmente lo único que acaban haciendo es confirmar para quienes ya tenían una preferencia partidista, una elección de candidatura o incluso una animadversión a alguna de las personas que estaban allí, pues confirmar lo que ya sentían desde antes. Yo creo que vale la pena destacar que en un país donde históricamente tenemos una participación electoral de alrededor del 60%, en 2006 un poquito menos, 2002 y 2018 un poquito más de ese 60%, pues realmente vale la pena detenernos en qué pasó el día de ayer y qué está pasando en esta contienda. Primero que nada, recordemos que en 2012 ya estaba contendiendo por segunda ocasión Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el discurso, la narrativa que se puso en la opinión pública era que Enrique Peña Nieto venía de un PRI que sí sabía gobernar, digamos, en distinción al panismo, y lo que se ofrecía era una continuidad de ese PRI experto. En 2018, lo que pasa es justamente lo contrario. Llega Andrés Manuel y rebasa a José Antonio Meade con un discurso de cambio radical. Y yo creo que ese cambio radical es, digamos, lo que ahorita se está discutiendo. Vimos una discusión entre Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición opositora, pues muy en la dinámica de debatir contra las políticas económicas de Andrés Manuel. Claramente coincido en que los ataques ensuciaron muchísimo la discusión y la narrativa. Entiendo que justamente se le está hablando a quienes están viendo los debates, que generalmente son personas que ya tienen su opinión formada y simplemente buscan confirmarla, pero me parece que sería mucho más enriquecedor si pudiéramos escuchar claramente la propuesta. Yo creo que en este caso lo que tenemos es del lado de la candidata del partido Morena y la coalición que le acompaña, pues claramente una narrativa de continuidad. Y lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿la gente quiere más continuidad, más de lo mismo? ¿Está dispuesta a darle otro sexenio a este cambio de narrativa que no necesariamente... cambio de política económica neoliberal, pero pues pareciera ser que sí. Por un lado tenemos a las consumidoras, los consumidores en la encuesta de confianza al consumidor, tenemos a la encuesta que hace el INEGI respecto al ejercicio gubernamental en la ENSIG, y en ambas ocasiones vemos dos cosas. Primero, que la gente está más preocupada, primero que nada, por la inseguridad, por la corrupción, por la impunidad, y después por un resto de cosas que podría incluirse, pues que no le alcanza a muchas personas, a la inflación y demás. Pero por otro lado, vemos a los inversionistas, los consultados por el sistema financiero, por la encuesta del Banco de México, que se hace justamente especialistas del sistema financiero. También vemos que se espera continuidad, y eso es algo que le gusta a los mercados y a las inversiones. Pero también vemos que a esa misma encuesta le preocupa prácticamente lo mismo que a la gente: Estado de Derecho, en concreto, inseguridad, violencia, también corrupción e impunidad. Entonces, realmente el debate de ayer, pues en términos económicos, eran matices que no digo que no sean importantes. Por ejemplo, el tema de Pemex, ¿va a haber una política de sustentabilidad realmente o vamos a seguir con la continuidad de una política de refinación en un mundo que se está descarbonizando? ¿Va a haber apoyo e impulso a las inversiones privadas o vamos a mantener a las inversiones privadas por fuera? Ahí habría que analizar en una segunda iteración qué dice el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum y qué dijo ella el día de ayer, que no son la misma cosa. Y finalmente, creo que tendríamos que considerar que tenemos muchos datos que fueron utilizados un poco a la sazón conforme iba conveniendo en la discusión y en el debate.
Sofía, hace una pausa y regresamos escuchando su análisis al día siguiente de este segundo debate presidencial en México. Bueno, regresamos en esta revisión del debate presidencial mexicano del día de ayer domingo. Y bueno, pues entiendo que ambos están pues señalando que se ensució el propio debate con las acusaciones. Pero déjame plantear, Alberto, al público que siguió el debate en México o a quien no lo siguió en otras partes del continente y que están escuchando precisamente este análisis posterior al debate. Bueno, a ver, corrupta le zorrajó Sheinbaum a Gálvez. Y narcocandidata le reviró Xochitl a Claudia. No son acusaciones cualquiera. Estamos hablando de severas afirmaciones que hicieron una y la otra. ¿Qué decir de esto?
Bueno, yo creo que las estrategias de preparación del debate con sus grupos de asesores las llevan a hacer esta serie de propuestas. Se esperaba que la candidata Xochitl Gálvez de alguna manera fuera más incisiva y más agresiva que en el primer debate. Se esperaba también que una parte para Claudia Sheinbaum sería mantener un poco la calma y no engancharse, digamos, ni en las provocaciones ni en las preguntas de Xochitl Gálvez, y que el tercer candidato pues mantuviera este tono de hacer las propuestas, porque ninguna de las dos lo tomó en cuenta, ni lo insultaron ni lo convocaron, digamos, al debate. Había dos niveles del debate: el que llevaron ellas dos, las dos candidatas, y el tercero que estaba ahí un poco como dándose a conocer con sus propuestas, pero como en otra dinámica. Al mismo tiempo, esto que comentaba en el bloque anterior, Sofía, me parece interesante porque dándole vuelta a los datos de las propuestas, ya pasando un poco de los adjetivos y los insultos, yendo a los contenidos y a las propuestas de lo que hicieron en el debate, me parece que quedó muy claro a nivel de retórica que había dos proyectos, dos opciones, etcétera, pero cuando uno ve poco a poco los principios principales elementos de propuesta, pues yo lo que me encontré son mucho más coincidencias que diferencias. Esto creo que es un elemento muy importante. Por eso me pregunto si las campañas, esta suerte como de polarización a la que ya nos hemos acostumbrado, no genera un dilema y una ilusión también medio fantasiosa de que lo que se está viendo en realidad es un proyecto muy similar. Por ejemplo, creo que las dos candidatas y el candidato están de acuerdo y así lo expresaron, en que el nearshoring es un elemento de oportunidad muy importante. Los tres piensan en construir infraestructura. Creo que Claudia Sheinbaum dio más datos de lo que piensa hacer con el programa de infraestructura que se necesita para el nearshoring, pero la propuesta de Xochitl no fue muy diferente. La otra cosa, de las energías limpias, los tres hablaron de energías limpias y de que hay que ir hacia una política sustentable en términos energéticos. Luego, los tres hablaron también de que hay que hacer crecer la economía, ya sea en el ámbito más de alianzas con la iniciativa privada y el gobierno, en la perspectiva de Xochitl, o de mantener más la cuestión del el nacionalismo energético en la visión más de la 4T y de Claudia. Es decir, no veo en los contenidos, en suma, que haya diferencias muy, muy importantes. Y en ese sentido, me parece que cuando revisamos los puntos de política económica, no hay, digamos, en ese sentido, dos grandes proyectos. Es decir, sigue la estrategia exportadora del TLC, Temec ahora, sigue la cuestión de cómo aumentar ahora con la oportunidad del nearshoring y la recolocación esta parte, y creo que se habló mucho de que se había fortalecido el mercado interno. Esto puede ser que a nivel del gasto y el consumo por el aumento a los salarios y los programas sociales puede haber sucedido, pero no era como la gran transformación que ellos dicen, porque en ningún lado vemos, por ejemplo, nadie habló de política industrial, que sería un elemento fundamental, digamos, para un contrapeso a la estrategia exportadora y para reforzar el mercado interno. Entonces, me parece que cuando dejamos de lado y pasamos de los adjetivos y los insultos a las propuestas y los contenidos, pues tienen que decir retóricamente que sí son dos, pero en realidad creo que están bastante cercanas las propuestas, Carmen, Sofía.
Bueno, pues sí, la materia era específicamente del debate. Bueno, hubo varias cosas, pero digamos, se convocó para hablar de crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. En México, ¿cómo vamos? Que es esta organización que tú diriges, Sofía, hicieron previo al debate toda una radiografía, un diagnóstico, una radiografía de todos estos temas. Del tamaño de la expectativa sobre todos estos temas, ¿cómo estuvo el debate? Del 1 al 10, medianamente cubrieron algo de lo que ustedes mismos dijeron, a ver, si van a discutir de esto, aquí están los datos duros.
Sí, yo creo que hubo varios temas que se abordaron, sin embargo, un poco por el formato, digamos, entre las preguntas de la gente que a mí me pareció que nos quedaron a deber las debatientes y el debatiente, un poco las respuestas, parecían que daban respuesta rápida para darle consecución al ataque. Sin embargo, sí se abordaron temas relevantes como puede ser inflación con verdades a medias, porque si bien la candidata Claudia Sheinbaum mencionó que venía hacia abajo, lo cual es cierto, dijo que era gracias no solo al Banco de México, sino también a Hacienda. Mi consideración, y digamos con base en la data, pues es que no, es que realmente es la política monetaria y la autonomía del Banco de México que está detrás la que permite que haya una política económica con impacto directo en la variación, digamos, de precios que se traduce en inflación. Del lado de lo que nos faltó, por ejemplo, está hablar de la informalidad. Pareciera que es el gran causante Y sin embargo, no parecía un elefante en la sala. La informalidad laboral, ustedes saben que más de la mitad de la población que trabaja se ocupa dentro de la informalidad laboral, y no toda la informalidad laboral es igual. Están las trabajadoras del hogar, están los trabajadores agrícolas, están, por supuesto, las personas que prestan servicios por honorarios y no tienen, digamos, seguridad social asociada, y están también personas que trabajan en la economía informal. Sin embargo, esa informalidad laboral en promedio tiene salarios mucho más bajos de lo que tiene el resto de la población que sí cuenta con algún tipo de filiación, ya sea en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, en el Ejército o en los sistemas estatales. Y yo creo que ese tema no deja de ser sumamente relevante, y no llegamos a esa derivada, porque al final te habla de penetración financiera, de ahorro para el retiro, de capacidad de gestionar tus gastos en caso de tener algún tipo de gasto extraordinario en salud, por ejemplo. Hablaron relativamente rápido el tema de pobreza, y yo creo que no podemos obviar que hay 48 millones de personas en México hoy día que viven en hogares donde, con el ingreso laboral de su familia, de sus padres o hijos que trabajan, no alcanzan a comprar comida suficiente para todos los integrantes del hogar. Me parece que eso es escandaloso, de eso no se habló. Se habló brevemente que se disminuyó la pobreza multidimensional en 5.1 millones, lo cual es cierto. No se mencionó que los más pobres de los más pobres, que es la pobreza extrema, ahí hubo un incremento de 400 mil personas. Creo que uno de esos fue la informalidad laboral, gran pendiente. Número dos, cambio climático. Se mencionó así por encimita, ¿no? Energías limpias, sí necesitamos energía limpia. Creo que de fondo, al menos en lo que se nos dijo ayer, sí puede detectarse una diferencia sustantiva en términos del modelo de país, porque lo que Claudia Sheinbaum parecía estar poniendo sobre la mesa era continuidad de esta administración, donde hemos visto que no se invierte en una transición energética, se ponen trabas a la inversión privada, no hay una generación suficiente de energía eléctrica, porque además se le quiere dar energía que ya se produce a CFE en vez de buscar la manera de hacer más energía. Y creo que el tema medioambiental no se puede quedar en simplemente, ay, claro, es que queremos pajaritos. Necesitamos entender dos cosas. El crecimiento económico está muy vinculado a las condiciones medioambientales. No tenemos las mismas condiciones medioambientales en todo el país. Ahorita estamos en sequía, pero Dos Bocas se va a inundar. Eso es complicado. Guerrero, al cierre del año pasado, Guerrero ya estaba en el tercer trimestre por arriba de su nivel prepandemia en actividad económica en 4%. De Guerrero no escuchamos, pero nada. Es una fracción chiquita del padrón electoral, pero es la mejor imagen del abandono institucional, tanto de informalidad como de cambio climático, y creo que ahí tendríamos que haber hecho una segunda derivada. Y finalmente, creo que la parte de el medio ambiente como un proyecto que no solo tiene que ser económicamente, más bien, no solo tiene que ser sustentable en términos medioambientales, sino que tiene que haber los incentivos y mecanismos económicos detrás para que sea autosustentado y entonces no quede simple como una buena idea que ya se tiró a la basura. Creo que esa parte nos faltó prácticamente en todos los rubros. ¿Cómo le hacemos para que en este sistema de mercado pues haya los reguladores suficientes, haya ingresos, por supuesto, de los y las trabajadoras, digamos, garantizados, pero también que haya lo más básico, que es educación y salud?
Bueno, vamos a la parte final, entramos en la recta final, volvemos después de la pausa. Se acabó el tiempo. En una frase, Alberto Asís, ¿cómo te despides?
Sí, me despido diciendo que ni en la campaña ni en los debates está el interés fundamental, digamos, de la discusión y la conversación pública, sino está en la agenda legislativa que mandó el presidente al Congreso con las reformas que se están haciendo en estos días. Entonces, pueden decir lo que quieran en los debates y por eso creo que va a haber poco impacto electoral y cambio en las intenciones de voto.
Bueno, pues se acabó el tiempo, Sofía. Gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Gracias por tu presencia y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Alberto Asís, por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen. Un abrazo.
Un abrazo. A las dos, gracias. Y a usted, gracias. Gracias a usted por estar en el programa. Pásela bien. Seguiremos con la campaña en México. Por lo pronto, gracias y hasta la próxima.